verdadero placer abrir otra emisión de Al Pan Pan. Bueno, una emisión muy especial porque estamos cumpliendo 15 años. No sé con quién voy a bailar el vals.
¿Conmigo no?
No, contigo no. Pero con alguno de los que está acá capaz que bailamos el vals. Bueno, para nosotros
15 años, yo no hacía mayor.
Soy mayor, soy mayor. Ya empezamos, ¿vieron? Esto se va a mantener casi como una condición sine qua non. Bueno, 15 años haciendo pura radio, 15 años desde Radio Sarandí, que es nuestra casa excepcional. Y como siempre, cuando tenemos una fecha como esta, recurrimos a otra de nuestras casas, que es el Radisson Victoria Plaza, que hoy, con el servicio de té, comenzamos este festejo excepcional que nos permite y nos habilita al disfrute. Así que un aplauso para Radisson, por favor. Hacer radio cotidianamente no es nada fácil. Hacer radio tratando de mantener, como hemos mantenido durante estos 15 años, el interés de todos, pero el nuestro. Porque si no nos entretenemos nosotros, no podemos entretenerlos a ustedes. Directamente es algo difícil, pero fascinante. Porque es un desafío diario y el equipo que hoy lleva adelante y aquellos que estuvieron en los inicios siempre se pusieron la camiseta para poder darles a ustedes absolutamente lo mejor. Así que la producción periodística está en las manos de la señora Patricia Vicente, que está ahí. La puesta en el aire está, bueno, es el responsable ahora Manuel, que está en la radio para que técnicamente salga todo perfecto. Así que un aplauso para Manuel.
Y acá tenemos a Javier Pérez y a Ruffini, que están
exacto,
justamente haciendo la conexión.
El enlace y la conexión.
Con la radio. Así que también para ellos muchas gracias.
Y nosotros dos estamos prontos para hacer otro programa en el que va a haber muchísimos contenidos. Lo que sí voy a tratar es de no emocionarme y de no abrir la boca. El cuajo no lo puedo tirar en ningún momento.
No, pero bueno.
Pero puede ser que en algún momento, porque miren lo que va a pasar en el día de hoy. No solamente tenemos a los columnistas con los que vamos a estar conversando, sino que además de eso,
que capaz que mucha gente no le conoce las caras.
Exacto,
y ya no le conoce las caras. Lo que tenemos, ¿no?, son al doctor Fernando Sciola, a la doctora Gabriela Ibar.
Aparece cada uno, porque así la gente los conoce.
La profesoresa María Emilia Pérez Santarcieri.
Ahí está.
El señor Fernán Cisneros,
que hace la parte de cine.
Y nuestro primer operador.
Nuestro primer operador y creador del Quien Canta, el señor Carlos Dota. Hoy nos van a visitar gente muy amiga, a la que queremos muchísimo y que nos encanta que estén en este festejo. En una de las primeras visitas va a ser la señora María Noel Richetto. Después de ello, otra de las visitas va a ser el señor Marcel Keroglián, Richard Reed y Jorge Kian. Después vamos a tener la suerte y el placer de recibir a la señora Lucía Soria, princesa Laetitia D'Arenberg, y al señor Sergio Gorsi. Y además vamos a recibir a la señora Victoria Rodríguez, al señor Rubén Rada y al cantante de tango Nelson Pino. Pero viviremos un show en vivo con la presencia y la música de Juan José Ceballos en el piano y después el canto de la señora Valeria Lima. Así que no sé qué hacemos nosotros acá.
Eso seguro. Pero no, pero lo cierto es que también dentro de la justicia que tenemos que tener para la gente que ha formado parte de Al Pan Pan, conforme está Carlitos Dota, que fue nuestro primer operador, sí. Vamos a recordar a lo que fue de alguna manera la madre del proyecto, que fue Ligia Albitrán.
Exactamente.
Nuestro primer productor, que fue Ramiro Amestoy.
Chuchu.
Para los amigos. También está Elena Ramírez, que fue nuestra productora. Es decir, ha pasado productora, mucha gente.
Co-conductora, le tenía miedo al micrófono y no quería aparecer por nada del mundo. Y yo, como me iba poniendo cada vez más gaga, en vez de decirle, la trataba de cortejar de cualquier forma, le decía, ojos verdes, los ojos verdes, ¿se acuerdan? Está la señora Elena Ramírez ahí. Así que ella está acompañándonos.
Bien, hay otros columnistas que han pasado también, pero que no pueden estar aquí, como Lil Bettina, que es
exacto,
una amiga muy querida del programa, de la radio, Lil Bettina Chuy también, Emma Sanguinetti.
La señora Emma Sanguinetti, que por distintos compromisos hoy no va a poder estar con nosotros, pero bueno, está así lunes a lunes desarrollando su columna Enterarte. La señora Laura, que está ahí
con el teléfono,
Laura Rodríguez, que también formó parte de nuestro programa. Y bueno,
un trabajo de equipo.
Exacto.
Porque si no, lo podríamos hacer.
Exacto, todos los medios y todo trabajo y toda profesión hoy es un trabajo de equipo. Si no, sería realmente imposible llevarlo adelante.
Exactamente.
Así que, bueno, vamos a empezar a conversar.
Vamos a hablar con nuestros
columnistas. ¿Dónde está el micrófono? Lo tiene
allá. Yo tengo uno.
Perfecto. Bueno.
No imaginé que esto era tan lejos que tenemos que caminar hasta
y bueno, allá. Pero nos hace bien, hacemos ejercicio. ¡Ay, qué rico todo lo que hay ahí!
Bueno, María Emilia Dios Pérez Antarcidi está desde el primer programa, así que sí.
Está desde el primer programa.
No, por favor. Bueno, ¿cómo le va, profesoresa?
Bueno, mire, según voy a citar sus palabras para que vea que usted se está haciendo famoso. Dijo él un día que María Emilia está en el inventario de Radio Sarandí. Claro, porque ya hace 35 años que estoy. Entonces, la verdad que yo siempre he estado muy contenta de estar ahí. He trabajado, y esto siempre hay que hacerlo notar, con libertad. Porque tanto que se habla del asunto del periodismo y una cantidad de cosas, la verdad que en la radio siempre yo he hablado de lo que he tenido ganas. Y por suerte, me ha ido bien. Así que estoy muy contenta de seguir allí y espero que Dios me dé fuerzas para seguir bastantes años más. Tengo miedo de terminar como Tariche, llegar hasta los 99. Pero, bueno.
Pero vas a estar
la radio ha sido fundamental para el tema de los paseos. Y
claro,
te porque ha generado...
tiene razón él. Lógicamente, la radio... Mira, la radio es la clase ampliada. Yo fui, ya saben que yo fui profesora en tantos lados, fui profesora en todos los lugares donde estudié, con eso te digo todo. Estudié, hice preparatorios en la femenina, fui profesora ahí. Estudié en el IPA, fui profesora del IPA. Fui 15 días a Facultad de Derecho, fui profesora en Facultad de Derecho. Estoy más o menos como Puglia, que también pisó la facultad, pero no era lo nuestro. Fui profesora en Ciencias de la Comunicación, o sea que ya a esta altura... Y bueno, ahora, como tú decís, esto es la clase ampliada, ¿no? Entonces, por eso que yo pienso que tanta gente me saluda y le gusta, porque mucha gente puede ir a ciertos temas que vio antes, pero alguno ve temas que nunca vio, y además siempre verlos por el lado humano, porque la historia lo que hace es eso, contarnos la vida de la gente. Y como dice él, otra cosa que a mí me surgió hace tiempo y la hice durante 16 años, fue hacer paseos guiados por la ciudad. Porque el montevideano, y el uruguayo en general y el montevideano, no conoce su ciudad. Por eso el otro día yo hablé tan enojada
exacto
de quienes mencionan cosas de las calles de Montevideo sin conocerlas, porque acá yo creo que la gente parece que conoce 18 de julio y la Rambla. Y bueno, algo de Pocito, que queda bien, pero después más no se conoce. Y se dicen los disparates que se dicen. Mientras que si uno pasea y les va diciendo qué gente vivió ahí, las que pasó y todo lo demás, y esta fue una experiencia preciosa que no costaba casi dinero porque a mí se me pagaban unas chirolas y la gente iba gratis. Pero resulta que un buen día cayó un jerarca, como hay siempre alguien que viene, y lo sacó el servicio, y bueno, acá estamos. Pero desde esta columna seguimos comunicándonos con la gente y la gente se comunica con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, María Emilia.
Qué gran verdad eso que acaba de decir la profesora, ¿no? Cómo los uruguayos y el montevideano en especial no conoce su ciudad y nosotros tenemos que proponernos conocer la ciudad. Y si la conocemos, la vamos a valorar y la vamos a cuidar. Porque no solamente depende de la Intendencia Municipal de Montevideo el cuidado de la ciudad. Y no estoy defendiendo la Intendencia, ojo, por las dudas se los digo. Sino si depende de todos nosotros. La cosa, dijimos que era un equipo. El equipo es la gente que elegimos, no importa si los elegimos mal o bien, pero los elegimos. Y en definitiva, el ciudadano que los tiene que controlar y todavía, además de controlarlos, contribuir para que puedan hacer la tarea como corresponde. Por las dudas, anoto, ¿no? Por así, por debajo. ¿Le parece? ¿Suscribe o no suscribe? Ah, bueno, ve, ella no, me suscribe.
Podemos levantar firma.
Ah, bueno, me parece fenómeno. Un detalle
que decía la profesoresa recién, que el tema de hablar con libertad, el programa se llama Al Pan Pan.
Exacto.
Y si hay algo que tratamos en los programas en el Pan Pan de hace 15 años, es decir las cosas de esa manera, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que también corresponde el reconocimiento para la dirección de la radio.
Ah, sí, que no nos que pone por absolutamente
Fernando Coelho y Sergio Silvestri, muchas gracias. Estaba ahí distraído, está. Silvestri, ahí no se preocupe. Después de escucha la grabación. que también me parece que nos permite tener esa misma libertad y esos mismos arranques de a veces de enojo que tiene la profesoresa. Puglia los tiene bastante seguido, yo un poquito menos, pero bueno.
Debe ser por la edad. Te la doy así en bandeja.
Mira. Bueno, Fernán Cisnero, capaz que de los más nuevitos, ¿no?
Sí, no sé cuánto hace que
no sé. No sé tanto. Lo que por sí eso. Sé es que Fernán, en el momento que se nos ocurre pensar en el cine es una de las grandes pasiones que nos mueve absolutamente a los dos. En mi caso es así una fascinación absoluta. Soy un coleccionista empedernido. Y poder hablar los jueves con Fernán a mí me da un placer enorme. Y a veces la gente me para en la calle y me dice, el libreto, no, ningún libreto. Yo, todo lo que hablamos con Fernán, él no tiene libreto y yo tampoco. Todo surge. Y eso es lo fascinante. Así que
es que bueno. No hay nada mejor que hablar de cine, en definitiva.
Exacto.
¿No? No hay nada más lindo que recordar. Además, nosotros, a pesar de que miramos el cine desde un punto de vista crítico, también es charlar de cine. Que el cine es afecto, es un montón de anécdotas. Y vos que tenés esa memoria, siempre te acordás cuándo viste tal película o en qué sala la viste. Y me parece que eso es lo lindo, que a pesar de que se puede ver de un montón de maneras el cine, la manera de verlo sigue siendo la afectiva, la de los recuerdos y eso. Y de recuerdos que yo no tengo, porque yo soy mucho más joven que vos. Y me obligás, eso me dijo Jaime que dijera.
Sí, no lo dudo.
Me obligás a recordar películas.
Seguro.
No, pero tenés más memoria de la que yo creo. El problema con Sergio es que yo pienso que puedo tener más memoria que él y él se acuerda de todo. ¿Vos te acordás
no,
de
pero
todo?
El asunto es así. El cine, cuando yo era un niño y un adolescente, el cine era la gran diversión, claro. Era el gran divertimento, claro. Era todo. Porque era el lugar de encuentro, era el descubrimiento de una pantalla, la oscuridad, los colores, el sonido. El advenimiento, yo presencié el advenimiento de la televisión en blanco y negro con las antenitas y con las canaleras que te levantabas para cambiar. Sí. Entonces, el cine siguió siendo una de las formas también de construcción de cultura. Así que uno trató con cineclub, con cinemateca, con esto y con lo otro, de aprender a ver cine. Y el cine hoy ha cambiado enormemente.
Totalmente.
No es lo mismo de antes. Capaz que no tiene ni siquiera la convocatoria de antes. Pero cuando uno se transforma en un gran cinéfilo y en un coleccionista, yo, por ejemplo, colecciono películas que son, ¿cómo le dicen ahora? Vintage. Entonces, esa historia de las películas y todo lo demás es fascinante. Y luego lo que quería con la columna, que por suerte lo hemos logrado, es meter a la gente en lo de hoy, pero también en el mundo del
sí, recuerdo. Yo pienso que porque es un arte como que se ha conservado, a pesar de que hoy vemos en teléfonos o en YouTube o donde sea, las herramientas y los lenguajes y la sensibilidad de acercarse a eso es la misma. Y además lo que siempre digo, que pila de películas que ahora justo me acordaba de vos y le comentaba a la profesoresa, vi Bellísima de Visconti.
Ah, maravilla.
De vuelta.
Ana Magnani.
Sí, Ana Magnani con la nena que
con
quiere
la
ser
nena,
la estrella de cine.
Exactamente. Era pensaba, más ella que la madre era la que quería ser.
La que
ser
quería
estrella.
Ser. Y pensaba, pa, que lo que siempre te digo, o vos cuando viste películas, cuando viste Bellísima por primera vez, o yo cuando la vi, ¿cómo ha cambiado uno y cómo ha cambiado la mirada? ¿Y qué vería uno en esa época cuando vio esa película y qué ve ahora? ¿No? Y eso me parece lo interesante del cine, que es un arte del que nosotros estamos muy familiarizados.
Sí.
porque hemos visto, vemos todo el tiempo, está en el cable, está en los servicios de streaming. Pero ha sido para mí un honor más esto, ¿eh? Porque bueno, ha estado buenísimo. La amistad con ustedes dos, la amistad con un montón de gente además que reconoce el programa, y eso ha sido tremenda oportunidad. Gracias.
Y lo más interesante de todo es que le hemos dado también a la gente la oportunidad de aprender a ver cine, porque con tus cursos se acercan y de esa forma, esa pasión que nos une, directamente le da la posibilidad a la gente de iniciarse en una forma de ver, porque no es lo mismo ver un Visconti que ver un Antonioni, que ver un Bergman, que ver, es decir, un John Ford. Todos tienen características diferentes y lo mejor es poder acercarse
eso
a ellos con
es,
un
eso
experto.
Eso es lo que hemos intentado tratar de, y ha sido un agregado que ha traído, que ha venido con el programa y que ha estado muy bueno. El encontrar además que hay un montón de gente que todavía quiere hablar de cine, todavía sigue viendo cine y sigue añorando aquel cine, y aprender a verlo para mí es un disfrute mucho más grande.
Y además, por ejemplo, todas las discusiones sobre Roma en los últimos tiempos, y Roma en definitiva es el cine de la década del 40. No solamente por la morosidad, sino también por el color, y también porque es un melodrama. Y entonces la gente tiene que haber visto, y tiene que, y mexicano, como toda madre mexicana que sufre como una cosa de locos durante toda la película. Pero lo interesante es cómo hoy miramos hacia atrás, y esa mirada hacia atrás se maneja, se hace de nuevo y se catapulta, y hay generaciones que no vivieron como yo el melodrama, pero que se emocionan frente a él.
Totalmente.
Y otras que se aburren como un hongo.
Pero están, todo el mundo está en todo su derecho, pero es eso, sí, el saber de dónde vienen las cosas en el cine, a mí, para mí, le da un valor agregado que está muy bueno. Gracias.
Muchas
por
gracias
esto.
Por estar hoy acá.
Gracias a ti. Y bueno, y cada vez que venimos a un lugar de estos y la gente nos ve, que comemos o que no hablamos, sí, que hablamos de comida, dice, ¿qué dirá Fernando Sciola? ¿Qué dirá Fernando Sciola?
Usted frente a lo que tiene enfrente, porque usted es el
lleno enemigo, de farináceo, Sciola, lleno de harina.
Número uno frente a la harina. Así que usted no mira.
El talibán de la harina.
Pará, ¿cuánto hace que estamos juntos?
Hace 10 años. Más o menos.
10 años.
Hace. ¿Y qué digo siempre?
Que un día no es pecado, así que ustedes hoy coman de lo lindo porque no hay problema.
Después pasamos el teléfono de la clínica, los teléfonos
los
de la clínica.
Los teléfonos 2403-2404.
No, primero quiero agradecerles porque realmente es un placer, un gusto. Y bueno, hablar un poco sobre el tema de la alimentación, disfrutar lo que uno come, disfrutar los momentos. Este es un momento muy especial que estamos todos. Falta Emma, pero en realidad realmente quiero agradecer a la dirección de la radio, porque nunca tuve, y creo que los columnistas también, no tuvimos ningún tipo de traba para hablar de lo que sea, y creo que eso es muy importante.
Y lo más interesante de todo es que no es que nos hemos transformado en el talibán para adelgazar o para todo un montón de cosas, porque hay gente que, como me vio adelgazar 70 kilos ahora, piensan que yo lo que quiero es que todo el mundo sea un fideo. No. La gente que haga lo que quiera con la comida. Nosotros lo que queríamos en la columna, y que por eso Sciola está, porque en ese sentido es un ser excepcional, un médico de primera, un cardiólogo increíble y además un hombre con una experiencia fundamentalmente en lo que nos está preocupando al mundo entero, que es la obesidad. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Que la gente tenga una mejor calidad de vida. Y como hemos comido mal toda la vida, porque directamente eso nos ha llevado a la situación en la que estamos hoy desde el punto de vista de la mala alimentación y de las consecuencias negativas que ya tiene, entonces, porque eso es la obesidad, entonces directamente tener un experto, una persona con criterio, que directamente lo que quiere es hacer cambiar la forma de ver la comida. Seguro se transforma en un talibán, porque la mayoría de la gente no quiere cambiar, la gente no le gusta cambiar, ni siquiera le gusta que le digan que lo
talibán
que está haciendo durante 40 años está mal hecho. Bueno, entonces, pero ese es el asunto.
Yo creo, mira, hay un número muy interesante, ¿no? Del año 80 hasta ahora se ha duplicado el sobrepeso de obesidad en Uruguay. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a las raíces, volver a cocinar en casa, a disfrutar lo que uno come, porque si en el año 80 había 32% de sobrepeso de obesidad, ¿por qué ahora tenemos 64%? Y esa es la base de todo, disfrutar una reunión como la que tenemos ahora, disfrutar lo que comemos, lo que hay para comer, ya que dijiste que son farináceos, pero realmente nadie engorda por comer esto un día.
Seguro.
Lo que tenemos que entender es que hay que cambiar la estructura de lo que comemos por siempre, y eso es a lo que apuntamos.
Bueno, yo le agradezco enormemente que nos permita a nosotros como programa ser así un catalizador, un objeto catalizador para que la gente maneje mejor información. Un medio de comunicación, ¿qué es? Es entretenimiento, pero también es manejo ecuánime de la información. Y eso es lo que nosotros pretendemos, que el programa sirva absolutamente para entretener, pero también para manejar información. Bueno, así que gracias.
Gracias a ustedes.
Y le hacemos caso, no comemos farináceos. Ahora dentro de un rato me muero con un sándwich.
Y bien, y no nos preocupamos solo por las personas, sino que no, por los animalitos también.
Ustedes saben que yo soy fanático de las mascotas, muero con los animales, me parecen que, bueno, son un cúmulo de cariño, de energía, de compañía, que nosotros tenemos la obligación de tenerlos de forma responsable. Por eso el programa justamente tiene un ciclo dedicado a las mascotas que lo lleva adelante la doctora Gabriela Iríbar.
Muchas gracias, Gabriel, por todo.
Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes la oportunidad de estar en este programa, que es increíble la audiencia que tiene el Pan Pan. A cada lugar que voy me dice, te escuché en la radio. Así que felicitaciones, porque realmente es un logro fantástico.
Ayer sacábamos la cuenta, a Gabriela le parecía que hacía toda una vida que estaba en el programa, sí, y hace 5 años que empezó.
Hace 5 años, me parecía que hacía más, pero hace 5 años que estoy. También reafirmo lo que han dicho los otros columnistas, me he sentido con absoluta libertad para decir lo que pienso. Me ha costado algún temita, que me han hecho alguna denuncia, los galgueros, por ejemplo, pero yo voy a seguir en contra de las carreras de galgos. Tengo mi manera de pensar, y bueno, y acá me han permitido expresarla. Todas las opiniones son, por supuesto, respetables. Creo que los animales, como decía Sergio, son un componente importantísimo de la vida nuestra, y seguramente así lo he entendido los responsables del programa Pan Pan y de la Radio Sarandí, por eso me han dado esta oportunidad. Así que bueno, muchísimas gracias.
Por favor.
Y bueno, un país que no cuide a sus animales, como dijo Mahatma Gandhi, nunca va a poder ser un país civilizado ni desarrollado. Así que bueno, vamos por más.
Totalmente cierto.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, ustedes saben que yo no podría vivir sin subirme a un avión. Yo no podría vivir sin viajar. Para mí viajar es algo fantástico, pero lo que se dice fantástico, porque uno conoce geográficamente lugares que estudió, que vio, que leyó, que vio en el cine, que vio en la televisión, pero que además los conoce, y los conoce no solamente por la geografía, sino también su gente y su cultura. Y es la mejor inversión que uno puede hacer, viajar, conocer, aprender. Y realmente yo tengo la suerte de tener una empresa amiga, pero amiga entrañable, que está conmigo hace como 30 años, ya ni sé cuántos años. Ellos son todos más jóvenes que yo porque todos eran unos bebitos cuando los conocí. Pero el hecho es que Aeromarket ha entendido claramente qué es lo que nosotros pretendemos con los viajes, por eso organiza los viajes de Al Pan Pan, de la forma que los organiza. Ha sabido, bueno, manejar de una forma increíble el costo, la relación, la calidad y los destinos, estudia, investiga, y a pesar de que yo me peleo con Elías Farah está hoy acá.
No, por favor, un placer de verdad compartir, y para mí también es un cumpleaños porque en este mes de abril hace 10 años que estoy junto a ustedes todos los viernes acompañando a la audiencia y haciendo que la gente viaje con nosotros, porque mucha gente que a veces no tiene por tiempo o por otras causas la posibilidad de viajar, por lo menos por nosotros, por las fotos que vamos publicando y escuchando tus cuentos y tus relatos que son espectaculares y muy, muy detallados, van pudiendo vivir junto a nosotros esa experiencia maravillosa que es viajar. No solo la experiencia fabulosa que es viajar, sino compartir con otra gente, conocer otras culturas, otros destinos, gastronomía, música, colores, sabores, hacerse de grupos de amigos nuevos. Es fantástico, realmente a nosotros nos alegra muchísimo. Hay gente que en estos 10 años, los 10 años nos ha acompañado en los viajes. Hay gente que ha repetido, o sea, que ha viajado junto a nosotros 19 veces. Eso nos enorgullece muchísimo. Hay mucha gente que viajó 10, otra que viajó 3. Pero la gente, por lo general, y en su gran mayoría, repite. Y eso nos alienta a seguir trabajando y a seguir esforzándonos por darle lo mejor, por estudiar mucho los destinos antes de ofrecerles, por viajar antes para conocer la hotelería. Trabajamos con operadores muy serios y muy responsables que hacen que el sueño que la gente tiene, que es viajar, se cumpla y sea realmente una maravilla y realmente se sientan fascinados como nos sentimos nosotros cada vez que nos sentamos contigo meses o a veces años antes para estar cocinando lo que es un viaje. Un viaje no se arma en un día, lleva mucho tiempo, lleva muchos cambios, de acuerdo también a las situaciones políticas, climáticas del mundo, etcétera, van haciendo que a veces nos vayamos de un destino para otro lado, pero así lo seguiremos haciendo, seguiremos trabajando cada día para que todo salga un poquito mejor y con mucha alegría de hacerlo.
Así que ahora ya saben, estamos saliendo el 17 de septiembre.
Exactamente.
Al sudeste asiático.
Sudeste asiático, 17 de septiembre, es un viaje de 22 días que comienza en Malasia, sigue por Singapur y termina en Indonesia, en un viaje sumamente completo de Indonesia, con 4 días después en playa en Bali. Y el último viaje del año es en el mes de noviembre, la primera quincena, que nos vamos a ir a un Ecuador con Galápagos de lujo.
Eso es maravilloso. Ecuador es un país divino, después les cuento.
Bien, tenemos que cerrar. Hoy podemos entregar 2 minutos tarde el informativo, sí. Que por lo menos Carlitos Dota. Saludo, los operadores en general no hablan, y para nosotros Carlitos ha sido primero. Este es un nombre indisolublemente ligado a la historia de Sarandí, a través de su padre y a través de su propio trayecto en la radio. Este, de alguna manera nos ayudó a generar la identidad del programa también. Uh-huh. Así que para nosotros es una alegría que estés, Carlito.
Estoy muy contento, estoy emocionado, honrado por la invitación. La verdad que
gracias por venir.
Arranqué, ¿eh? Claro, porque lo decía Jaime recién. Radio Sarandí no fue para mí mi primer trabajo. No solamente fue eso. Fue donde trabajó mi padre también, durante mucho tiempo. Yo conozco a Radio Sarandí desde que Casanueva, como habitualmente dice Sergio, cuando Casanueva tenía olor a nuevo.
Claro.
Desde esa época. Entonces es mucho más que mi primer trabajo, que un medio de comunicación. Es donde yo hice mis primeras armas en esto. Por eso estoy muy, muy contento, la verdad, muy contento de estar acá, de que me hayan invitado.
Muchas gracias por venir.
Y estoy muy agradecido. Muchas gracias.
Bien. Sí, Casanueva, ¿cuándo fue que se inauguró?
1981.
81. Así que vos estabas en el 81 ya.
Sí.
¿Empezaste en el 81?
No, en el 86. Sí, 83.
83 conmigo.
Bueno,
83
vamos
también.
Vamos a las noticias.
Del padre, muchísimo.
Claro, no, ¿cómo no lo vamos a acordar?
Querido,
bueno, les dota. Quiero decir una cosa. Tenemos que irnos a las noticias y después de las noticias vamos a ir a los compromisos comerciales y después de los compromisos comerciales vamos a recibir a la señora Richetto. ¿Qué me cuentan? Enseguida volvemos y seguimos haciendo pura radio.